De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, pues, alguno de vosotros puede pensar, ¿y qué será eso? ¿Qué será el Espíritu Santo? ¿Algún extraterrestre que viene de fuera, de otros planetas, o que viene de otras galaxias, otros sistemas solares? El Espíritu Santo, teóricamente, pues muchas veces no podemos llegar a ello. Figuraos, ni la Biblia puede llegar al Espíritu Santo, no lo puede definir. Todos sabemos lo que es un padre, porque todos tenemos padres. Y todos sabemos lo que es el hijo, porque todos hemos sido hijos de alguien o tenemos hijos. Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿qué es eso? Por eso la Biblia, como no conoce su esencia, porque el Espíritu Santo es amor, pues se inventa imágenes para figurarlo. Pues imágenes como, por ejemplo, pues la paloma, quizás sea la imagen más común: paloma, agua, viento, fuerza. El Espíritu Santo tiene nombres y tiene piropos más que ninguna de las otras personas de la Santísima Trinidad. Se le llama todo: unión, lazo, abrazo, beso. El Espíritu Santo se le llama todo: fuerza interior, padre de los pobres, don divino, huésped del alma. Todo lo que podéis imaginar, porque es ese don, esa presencia de Dios dentro de nosotros. Que, bueno, pues con imágenes. Yo he entendido una vez, así a nivel más casero y más cercano a todos nosotros, lo que es el Espíritu Santo. Y os lo voy a contar como lo entendí. Una vez que estaba yo con mi madre, hace unos 15 años o así, estaba con mi madre, yo estaba de vacaciones, y era un día como a las 11 de la mañana, y mi madre en la cocina de nuestra casa pues sacó un caldero y empezó a echar pues aceites viejas y grasas y cosas de esas, como unos 3 kilos, 3 litros. Y después fue al grifo y sacó pues otros 3 litros de agua. Y después rompió un paquetito blanco, salió una cosa blanca, así como de medio kilo. Yo estaba leyendo el periódico y me dice: tú levántate, ponte de pie y con este palo revuelves esto, lo que había quedado en el caldero. Estaba todo allí, yo lo veía un poco sucio, todo aquello con mala pinta. Y entonces lo revuelves, pero todo en la misma dirección siempre. Mientras tanto, yo me voy a hacer las camas. Y mi madre se marchó por las habitaciones a hacer las camas, y yo pues revolviendo aquello, pero a la vez leyendo el periódico. Así estaba yo. De repente, después de un rato, yo miro abajo al caldero, y aquello era una cosa, se había transformado. Pero una cosa muy bonita, parecía crema de pastel. Cada vez me costaba más verdaderamente mover eso, era más denso, pero se había transformado en un color muy bonito. Y entonces yo le grité a mi madre: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Estoy viendo al Espíritu Santo. Y entonces viene mi madre de las habitaciones, entra por la cocina y dice: hace 60 años que estoy haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que haces jabón ya ves al Espíritu Santo. Digo, pero no ve qué es lo que he hecho en ese paquetito. Porque el aceite vieja yo ya sé lo que es y el agua también. Pero aquí he tenido que ver un elemento que ha transformado todo esto en una realidad nueva. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Pues sosa cáustica, me dijo. Digo, ah, pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. La sosa cáustica es el Espíritu Santo. Claro que quema. Queman como quema el Espíritu Santo, por Dios. Es fuego. Mira, otra de las imágenes del Espíritu Santo, el fuego. Después ya sabéis cómo se hace eso. Mi madre y todo el mundo echaba la masa que quedaba allí, todavía muy, muy semilíquida, pues lo echaba en unos moldes de escayola o de madera. Lo tiene 3 o 4 días hasta que se seque y después parte las pastillas. Yo todavía sigo con esas pastillas, no las de mi madre, porque ya no tengo, pero con otras semejantes que hacemos o incluso a veces hago. Algunas veces es con las que me ducho y con las que todo, porque es, yo creo que a lo mejor tengo una piel muy tersa, como veis, pues se debe al jabón del Espíritu Santo. Pero para mí fue una cosa muy buena, porque en realidad, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en ti y en nosotros? Pues transformarte, cambiarte, es el santificador. Es el que santifica, es el que va haciendo dentro de ti la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres aceite vieja. No sé cómo se dice aquí, si vieja o viejo. ¿Cómo decís? Aceite viejo. Bueno, en León, en mi tierra, vieja. Pues voy a decir aceite viejo. Aceite viejo. Nosotros somos aceite viejo, somos personas que tenemos mucha vida y mucho pecado y mucha herida y mucha historia y muchos desequilibrios y muchos funcionamientos o disfuncionamientos, y el que pone orden y el que te puede poner un equilibrio profundo en tu vida y el que te va a santificar y el que te va a llevar al crecimiento espiritual, lo más hondo y lo más profundo, es el Espíritu Santo. No es otra cosa, es esa sosa cáustica maravillosa, divina, que entrando dentro de ti te hace nuevo y te hace una criatura nueva. Por eso nos dice Jesucristo, nos dice aquí San Pedro, si os convertís a Jesús, Él os dará el Espíritu Santo. Porque todo lo que hay de Dios en este mundo se llama Espíritu Santo. Es el amor de Dios, que es el Espíritu Santo el que transforma las cosas, el que hace vivir las cosas, el que renueva la faz de la tierra. El Espíritu Santo, dice la Biblia, como está en todas partes, no ignora ningún sonido, lo conoce todo, lo sabe todo. Es el Espíritu de Dios que lo creó todo y lo ama todo y le sigue amando todo, y a ti te ama y te quiere en medio de nuestras situaciones y en medio de nuestras cosas y de nuestra historia. Pero ahí está el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios haciendo vida en nosotros. Lo que pasa es que esto que tenemos de Dios en este mundo nos viene todo por medio de Jesucristo. Jesucristo, que es el Salvador, su salvación consiste en Espíritu Santo, figuraos. La salvación de Jesucristo consiste en Espíritu Santo, consiste en darnos Espíritu Santo. La salvación de Jesucristo consiste en darnos esa sosa cáustica interior que nosotros experimentamos y que nos transforma. Entonces, algunos se pueden confundir y decir, pero bueno, qué lío me traéis los curas y todos los que habláis de estas cosas, entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, pero ¿quién entiende este galimatías? Pues bueno, es como muy sencillo. El Padre nos ha enviado a su Hijo, que unido con una humanidad es la que verdaderamente nos ha salvado, Jesucristo, la humanidad de Jesucristo en su cruz y en su resurrección. Y es el símbolo, el signo, la realidad y el sacramento a través del cual nosotros recibimos el amor de Dios, el amor del Padre. O sea que lo que recibimos en el corazón, lo que recibimos como fe, lo que recibimos como gracia, es nada menos que una partecita de Dios que se llama Espíritu Santo. Lo que recibes en el bautismo es precisamente una luz nueva, que es la luz del Espíritu Santo, para entrar en una nueva dimensión, en un mundo nuevo, que es el mundo de Dios. Por eso el Espíritu Santo, pues no hace falta pensarlo con palabras muy abstractas, muy raras y más allá de no sé qué. Es muy sencillito. Está dentro de ti, te quiere, te ama, te transforma, y el Espíritu Santo es el que ilumina, pero siempre todo. Muchas veces tenemos ideas, por ejemplo, del purgatorio. Tenemos ideas muy raras porque nos hablan del purgatorio, creyendo que en el purgatorio va a haber un fuego terrible, va a haber eso. Miren ustedes, el purgatorio, el agente del purgatorio, es el Espíritu Santo. Y se imaginan ustedes el Espíritu Santo con una tea, allí corriendo detrás de todo el mundo y quemándoles el culito, como yo veía en muchas imágenes allá del siglo o principios del siglo XX. El Espíritu Santo es una cosa muy seria, que funciona aquí en medio de nosotros y nos va transformando hasta donde puede, hasta donde le dejemos. Porque ahí está el problema, viene la segunda parte, y la segunda parte somos nosotros, que a lo mejor se nos endurece el corazón y no dejamos de verdaderamente que la sosa cáustica actúe en nosotros, porque, bueno, pues la sosa cáustica puede con muchas cosas, desatasca hasta los fregaderos, pero hay cosas con las que no puede, hay corazones con los que no puede, entonces necesitamos nosotros también dejarnos para que este Espíritu Santo actúe en nosotros. Entonces, Él viene no de parte de Dios, sino que es Dios mismo en nosotros, que nos viene por Jesús, por medio de Jesucristo, el Señor y Salvador. Y si quieres tener a Dios dentro de ti, y si quieres tener mucho Dios dentro de ti, pues tienes que pedírselo por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo, el que está clavado, el que está crucificado, es el que te une con Dios, a ti y a mí y a todos los hombres, y al universo entero, porque el universo entero tiene su razón última en Jesucristo en cuanto hombre. Si alguien nos dice para qué existe el mundo, le decís: existe para que exista Jesucristo, para que existamos nosotros y para que Jesucristo transforme este cosmos entero en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Ahora bien, nosotros necesitamos también, pues, otra cosa, pobreza de corazón, sencillez de corazón. Muchas veces cuando hablas de la pobreza, pues siempre uno se refiere a la pobreza material, que si tengo mucho dinero, no soy pobre porque tengo en el banco una cartilla bien colmadita, porque puedo hacer viajes, porque... Pero de la pobreza más honda, más verdadera, de la pobreza, digamos, que el Espíritu Santo requiere en ti, más que el hecho de que no tengas cosas, es el hecho de que tengas un corazón pobre, sencillo, de que te dejes hacer, en una palabra, de que te dejes actuar, de que empieces por enterarte de una cosa, de que eres pobre aceite vieja y necesita ser tratada por la sosa cáustica para que te transformes en un jabón limpio y que además limpie a los demás. Ese don de la pobreza de espíritu, que también se puede llamar, si lo consideramos como virtud, humildad, ese don de la pobreza de espíritu es el don que requiere la palabra de Dios para que nosotros nos enteremos de cómo el Espíritu Santo puede hacer obra allá en el interior de nuestros corazones. Y no es fácil que nosotros nos creamos pobres, porque siempre, yo cuando voy a predicar a algunas monjitas de clausura y les digo: hermanas, os voy a decir una cosa, mientras os creáis mejores que las prostitutas de las esquinas, no habéis entendido nada todavía de Jesucristo. ¡Ay, padre, por favor! ¿Pero cómo nos dice eso? ¿Pero cómo nos dice esas cosas, padre? Ningún predicador siempre nos ha rebajado tanto, pero ¿cómo no vamos a ser mejores que las prostitutas de la esquina? Que no va por ahí, hermanas, que no va por ahí. Que hay que ser pobres, muy pobres, para que el Espíritu Santo pueda trabajarte. Y entonces sí, con la acción de la gracia y del Espíritu Santo, tú eres más alto que cualquiera. Pero no tenemos que despreciar a nadie, porque mira lo que dice Jesucristo de las prostitutas de la esquina, que a lo mejor nos preceden en el reino de los cielos. Esto no me lo invento yo. Aunque yo tengo un fraile muy amigo mío y muy chistoso, dice que esas me van a preceder a mí en el reino de los cielos, ya me agarraré yo del brazo de una. Esa no me precede a mí, a lo más entramos juntos. Pero esto es espiritualidad verdadera. La espiritualidad honda es que muchas veces nosotros nos creemos muy buenos y mejores que otros. Y entonces el Espíritu Santo lo primero que tiene que hacer es derrumbarte tu fachada, derrumbarte tus creencias para que puedan entrar las suyas. Para que puedan entrar las suyas y vaya edificando de ti, dentro de ti, una nueva criatura. Una nueva criatura con el don de Dios, con la fuerza de Dios. El Señor le decía a Santa Catalina de Siena, le decía: hija, entérate de que tú eres la nada y yo soy el todo. Eso no lo decía para exhibirse, para chulearse, para yo qué sé. Eso lo decía por ella, para quererla, para poder quererla. Porque Dios, para poder quererte hasta lo profundo de ti mismo, tiene que barrer dentro de ti todas estas, pecados, imperfecciones, pajitas, heridas, rollos, preocupaciones. Tiene que barrer todo eso para que tú tengas un corazón pobre. ¿Qué significa un corazón pobre? Que todo lo espera de Dios, en definitiva. Y que todo lo espera de Dios. María misma dice en el Magnificat, y hoy es precisamente el día de la Visitación. Hoy es la fiesta de la Visitación, es el día del Magnificat, cuando dice María: el Señor ha mirado mi pobreza, el Señor ha mirado mi humillación y ha hecho obras grandes en mí, ha hecho obras grandes por mí. Hoy es este día, y es este día que hablamos nosotros también de la pobreza de espíritu, para que pueda venir el Espíritu Santo en nosotros. Después vamos a tener la misa, después vamos a hacer la oración de efusión del Espíritu Santo sobre nosotros, con el corazón sencillo y pobre, no creyéndonos demasiado, no creyéndonos, sino asumiendo y aceptando en profundidad el misterio de Dios y el misterio de la pobreza. Porque si no, pues no acabamos de entender ni entendernos. Si no somos pobres, si no llegamos a nuestra pobreza, no nos entendemos los unos con los otros tampoco. Porque yo me creo más que tú, pero tú te crees más que yo. Pues la liamos. Entre dos que se creen mucho, a razonazo limpio. Todo el día. ¿Por qué? Pues porque los dos nos creemos. Una vez iba yo en el tren de Madrid a Palencia, donde vivía mi madre, a ver a mi madre y a mis hermanos y mi padre. Pero es que mi padre murió más pronto, por eso le nombro menos, porque hace muchos años que murió. Pero iba a visitarlos y de repente, lo que os dije el otro día, una de las taras de mi familia es que de vez en cuando nos mareamos en público y montamos unos numeritos impresionantes. Yo he montado numeritos en el avión, pero más de una vez, viajando a Canarias, me querían bajar nada menos que a Casablanca o a Rabat, porque es ley que si a un señor le da un ataque al corazón, que baje el avión inmediatamente, o una cosa de esas. Digo que no me da un ataque al corazón y pumba, me caí otra vez. Y después me levantaba porque yo sabía que me bajaban, y me decía el otro que manda. El sobrecargo me decía: si es un mareo, por favor, despiértese pronto. Dice, porque bajarle a Casablanca y dejarle entre los moros, como que no. Decía él, como que no, y yo digo, como que no, como que no. Y al final, pues bueno, mira, se me pasó, pero tuve que estar mucho rato tumbadito en el suelo, nada más que me levantaba otra vez el mareo. Así, en esta posición horizontal, No. Pero nada más que me levantaba hasta que yo llegó un momento que ya me pude levantar. Digo, bueno, ya se pasó. Esto es un mareo que viene de antiguo, le decía yo. Pues bien, me mareé en un tren y me bajaron en la estación de Ávila, quieras o no quieras. Bajo mi responsabilidad, decía el revisor, no puede usted seguir aquí. Porque tres chiquillas jóvenes que había allí, que decían que eran médicos de Santander, le dijeron que me habían dado un ataque al corazón y bastante fuerte. Y me bajé, yo me bajé del tren con la maletita que llevaba y nadie me ayudó. Y eso que había no sé cuántos ferroviarios esperándome, porque habían llamado por teléfono. Nadie me ayudó. Me pasaron a la otra parte de la estación, allí había una ambulancia ya. Me cogió la ambulancia y me llevó a la Seguridad Social de Ávila. Y bueno, pues me hicieron una revisión de 5 horas por lo menos. Y al cabo de 5 horas me dice la médico aquella, dice, parece que no ha tenido ningún ataque al corazón. Dice, pero lo tendremos que tener aquí en observación, por si acaso. Como era el 13 de octubre y el 14 eran las vísperas de Santa Teresa, patrona de Ávila, pues un lío. Se me enganchaba el domingo con Santa Teresa, o sea, 4 días en observación sin que me observara nadie. Porque allí no trabajaba ningún médico. Y de repente, pues bueno, pues me colocan. Yo tenía una hermana enfermera, que es la que murió de cáncer, que os dije, no sé, me dijo, y fue de Palencia rápido con otra hermana a visitarme. Y dijeron, vámonos, ¿qué te vas a quedar? Venga, hombre, vamos rápidamente de aquí. Pero yo no quise. Digo, no, me quedo, a ver. Y entonces, pues, me pusieron en la planta sexta. La planta sexta es una planta de hombres. Lo que peor llevé fue el pijama que me pusieron. Era un pijama de color azul, pero muy pasadito, raído. Varias generaciones de enfermos había pasado por el pijama. Y entonces, pues, estaba en otra habitación con 2 señores, y bien, pero el pijama. Al día siguiente por la mañana me levanto y lo primero que hago es, pues, sabía yo que la capilla estaba en la planta baja. Digo, pues voy a misa, pero me vestí de calle. Y nada más salir por el pasillo, 2 enfermeras vienen. ¿Dónde va usted? A misa. Dice, pero así no. Dice, entonces, ¿cómo? En pijama. Me tuve que poner el pijama y me dieron un albornoz. Y bajé. Ni oí misa ni nada, porque tenía una rabia al pijama. Y toda la mañana, todo el rato de la mañana, Dios, estoy dichoso pijama. Porque desde que salí del mando de mi madre, yo no me había vuelto a poner pijama en mi vida. Y entonces, pues, a lo largo de la mañana, se me iluminó el pijama. Porque el Espíritu Santo te ilumina todo. Hasta el pijama. Digo, ay, guapo. Qué interesante es el pijama. Todos los hombres de la planta sexta teníamos el mismo pijama. Y tan viejo como el de los demás. Y entonces yo me di cuenta que el pijama nos facilitaba enormemente la comunicación. Entrábamos por las habitaciones de todos, hablábamos, nos contábamos nuestras penas, nos contábamos nuestras enfermedades y todo eso. Y ya me di cuenta que era por el pijama. Cuando todos estamos vestidos de lo mismo, cuando no hay diferencias, cuando uno no es más que otro, cuando todos estamos así a ras de tierra, simplemente, pues tú eres mi hermano, yo te quiero. Nada más que se vestía uno de calle ya. Había un señor muy alto con barbas que le llegaban hasta aquí como un misionero. Y con pijama, pues era un tío simpaticísimo. Se vistió de calle y ya no nos atrevíamos a decirle nada. Porque ya parecía una esfinge. Parecía otro tipo de ser distinto. Y entonces yo digo, ¡ay, qué bueno el pijama! ¡Qué cosas! ¡Cuántas parábolas maravillosas hay por la vida que si te las ilumina el Señor dices, ¡qué maravilloso es! Echaban por aquella época un culebrón de estos venezolanos que se llamaba Rubí. Y entonces, pues, un día después de comer estábamos 14 señores viendo Rubí. Yo le oí a alguno de ellos decir, anda que si me viera mi mujer. que si me viera mi mujer. Pero estábamos felices. Estábamos felices viendo Rubí. ¿Por qué? Porque estábamos en pijama. Si no hubiéramos estado en pijama, yo hubiera dicho a alguien, yo esto no lo veo, esto para señoras. Yo esto no lo veo, pero en pijama sí. En pijama te haces niño, en pijama pues eres distinto. En pijama puedes ver Rubí y puedes ver cualquier cosa y no pasa nada. Pero sin pijama, Dios mío, mi dignidad no me permite ver esas cosas. Entonces yo entendí cómo hay una parábola tan bonita, la parábola del pijama. Yo llamo la parábola del jabón, la parábola del pijama. Todo esto son cosas que me han pasado a mí en la vida. Digo, qué bonito. Para hacer comunidad no hay cosa más bella que estar todos en pijama. Y si no estamos en pijama físico, por lo menos en pijama interior, en pijama espiritual. Sabiendo que todos tenemos la misma necesidad, que todos somos pequeños, que todos somos niños, que todos somos necesitados. Porque si nos vamos a examinar todos los que estamos aquí, allá en lo profundo de nosotros mismos, y esto es realidad, si nos vamos a examinar qué es lo que más necesitamos todos los que estamos aquí, que nos quieran. Así de sencillo somos, y así de pobres somos, pero así de grandes somos también. Que nos quieran. Desde el niño pequeñín que está aquí, o la niña, hasta el más viejo, que a lo mejor soy yo, de todos los que estamos aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos quieran. Si ponemos fachadas en las cuales uno no se afirma en sí mismo y dice, yo no necesito que me quiera nadie, yo soy mentiroso. Mentiroso. Ya vendrá por alguna parte el agujerito o la vida para decirte que todos necesitamos eso. Y entonces, claro, ahora entendéis cómo, para que el Espíritu Santo venga, se necesita la pobreza de espíritu, el pijama de espíritu, para que venga. ¿Por qué? Porque si entendemos de verdad el Espíritu Santo que viene a nosotros, entonces necesitamos que nos quiera. Entendemos al Espíritu Santo como alguien que nos quiere, como alguien que llega, como alguien que viene a tu vida, como alguien que te cambia, como alguien que te transforma, como alguien que da una vida nueva y que te hace una criatura nueva. Por eso cuando San Pedro dice aquí, en esto que os he leído en el primer sermón, como digo, de la Iglesia Católica, si os convertís a Jesucristo, recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo son unos ojos nuevos para ver Rubí o para ver cualquier cosa. Unos ojos nuevos, un corazón nuevo, para ver a los demás, pero para verlos tal como son. Mira que los demás son pobrecitos, como tú. Y entonces, pues, no les exijas tampoco demasiado. Y en este tiempo en el que vivimos, que son tiempos tan duros, de preocupaciones, de todo esto, no exijas que a lo mejor el vecino te quiera más de lo que puede. Porque es que no puede ni consigo mismo muchas veces. Vamos a vivir en nuestra pobreza. Por eso necesitamos fe, necesitamos valores de verdad. Necesitamos para no exigir a los demás, para no chillar a los demás, para no tener, qué sé yo, en casa y fuera de casa, pues unos sentimientos racionalistas que exigen y que controlan y que... No, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dé en el corazón pues ese equilibrio, esa madurez, esa mansedumbre, esa sencillez que es la que hace comunidad, la que hace familia, para que en tu familia las cosas puedan ir bien y puedan estar todas como en la paz, en la paz profunda del corazón. El Espíritu Santo es luz, es verdaderamente luz, que nos hace conocer pues ese don de Dios que se manifiesta en Jesucristo y que tenemos como modelo y ejemplo a Jesucristo. Pero Jesucristo, más que modelo y ejemplo, es don también, se nos da porque lo recibimos, es gracia. Jesucristo es una gracia que recibida en el corazón e iluminada por el Espíritu Santo te hace ir poco a poco hasta el punto, como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todas estas perspectivas maravillosas del Señor pues nos ayudan a penetrar en el misterio de la religión, en el misterio del Señor, Muchas veces hablamos en teología, hablamos los curas en la iglesia, hablamos tantas cosas y nadie entiende nada. Yo creo que más que la teología vale la sosa cáustica, y más que teoría sobre, digamos, pues la comunidad, vale el pijama. ¿Por qué? Pues porque son cosas muy sencillitas de la vida, pero que nos hace penetrar, como en parábolas. Jesucristo le gustaba hablar en parábolas. Nos lo dice. Y los propios apóstoles se escandalizaban alguna vez de Jesucristo y dicen, ¿cómo les hablas en parábolas? ¿Es que tú te crees que esta gente son niños? Háblales con conceptos. Háblales con profundidad filosófica, teológica. Bueno, pero es que entonces perdemos la sencillez y la pobreza de espíritu. Y en el fondo, la profundidad teológica más honda, diga lo que diga quien le dé la gana, es que necesitamos que nos quiera. No hay profundidad teológica más honda de esta que esta, por más que estés haciendo el doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Lo más hondo y lo más adecuado para comprender, para estar cerca de Dios, para llegar a lo profundo de Jesucristo y de la vida, es que estemos en la realidad de nosotros mismos. Pero no penséis que os digo esto porque sois de Sonseca. Que no. Que esto lo digo en la Puerta del Sol. Esto lo digo en la universidad. Y me encanta predicar a frailes y gente de mucho coco y sabiduría lo del jabón de mi madre. Se ríen de mí. Se ríen de mí. Bueno, se ha reído mucha gente de mí a lo largo de la vida. Pero cuando su madre se pone enferma, viene y dice, Chus, reza un poco por mi madre. O otras cosas que no quiero mencionar. Pero, ¿por qué? Porque hay aquí como una especie de halo de misticismo sencillo que nace de la vida, pero de la vida tuya y de la mía, que es lo más real que existe, porque es con lo que toda la vida jugamos y nos movemos. Y nos movemos en medio de esta realidad vital, que no es ninguna cosa a despreciar para nada. Es precisamente nuestro ámbito donde el Señor nos ha puesto, y ahí es donde nosotros podemos realmente crecer, y donde podemos ver a Dios, como dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ven a Dios en todas las cosas, ven a Dios en una tórtola que vuela, ven a Dios en cualquier pajarito, en cualquier flor, ven a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Pues los limpios de corazón son los que no juzgan, porque la mayor suciedad que puede tener el corazón de los hombres es juzgar a los otros, juzgar a los demás, incluso juzgar a Dios, como se hace muchas veces ahora porque te ha sucedido una desgracia. Los limpios de corazón son los que no juzgan, porque tienen el Espíritu Santo y ven a Dios hasta en un sufrimiento. Ven a Dios, pero porque son pobres de corazón. Pues bien, hermanos, todo esto lo estoy diciendo porque ahora en la misa, dentro de un ratito, pues vamos a hacer la misa, muy sencillito todo, y vamos a recibir esa oración que yo después explicaré un poco en qué consiste, de imposición de manos, para que recibamos este Espíritu Santo, para que recibamos esta sosa cáustica, para que recibamos esta presencia de Dios en nuestras vidas. Esta presencia, y nos ilumina acerca de todo lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo que haremos, porque todo esto sirve para nuestra iluminación interior, porque Dios también nos quiere hablar a nosotros. El Espíritu Santo también nos quiere decir cosas a nosotros. ¿Y por qué no te las va a decir a ti? Si tú le entiendes perfectamente, si el Espíritu Santo se mueve en tu cocina, si el Espíritu Santo se mueve en tu vida, si el Espíritu Santo se mueve en tu oficina o en tu campo, plantando cebollinos, el Espíritu Santo se mueve en nuestra realidad, y claro que te puede hablar a ti, y tú lo experimentarás y dirás, el Señor me protege. Yo experimento que el Señor me está protegiendo. Tiene tiende sobre ti el Espíritu Santo de Dios unas alas. O personalmente, o por medio de María la Virgen, de los remedios, o por medio de tu ángel de la guarda, pero siempre es el Espíritu Santo. Lo haga María, lo haga el ángel de la guarda, o lo haga San no sé quién, siempre es el Espíritu Santo. Y siempre es el Espíritu Santo el que, por medio de criaturas, aunque sean excelsas como la Virgen María, es el Espíritu Santo, porque es Dios, es el mismo Dios, el que viene a ti y el que llega a ti. Pues muy bien. Yo creo que ahora tenemos, me parece que van a cantar un cantar porque las veo armadas y con la pistola en la mano. Y entonces, pues después tenemos un descansito y vamos seguido a ese otro sitio, ¿no?
A la misa de la Virgen.
A la misa de la Virgen, allí tenemos la misa. Vale.